En la capital de Dinamarca, Copenhague, donde se desarrolla la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático, los países africanos decidieron levantarse de las negociaciones porque consideran que los países ricos no quieren avanzar en un recorte profundo de sus emisiones de CO2. Paralelamente, la policía danesa ha detenido alrededor de 1,000 personas a lo largo del fin de semana durante las manifestaciones organizadas por los movimientos sociales. La crónica y los sonidos con nuestro enviado a Copenhague, Carlo Cassione. Carlo, un saludo.
Hola Rafa, un saludo.
Pues cuéntanos, golpe de efecto de los países africanos en la cumbre oficial.
Bueno, exactamente esta segunda semana de negociación, que es también la semana final, donde luego llegarán a final de la semana los jefes de Estado para firmar el acuerdo o tomar, digamos, alguna decisión, ha empezado, de manera muy fuerte, porque los países africanos en la mañana del lunes han abandonado las negociaciones dando un puñetazo en la mesa y, como decías, acusando a los países occidentales, los países industrializados, de estar tratando de boicotar el protocolo de Kioto. ¿Qué significa? Que en estos días, en estos últimos 2 días, Australia y Japón habían abierto unas mesas de negociaciones para que se firmara otro protocolo, que no fuera el protocolo de Kioto, sino un nuevo tratado. Eso es algo que los países del G77, que son los países, digamos, en vía de desarrollo, más China, no quieren que se haga. Y entonces hoy una parte de ese G77 y, como decíamos, los países africanos han abandonado la mesa de negociaciones lanzando esa acusación. En este momento hay una charla entre la presidenta, la presidencia danesa y los países africanos, y probablemente se van a reanudar las negociaciones y se volverá a hablar, digamos, de una posible renovación de este protocolo de Kioto, que recordamos es el único acuerdo hoy en día legalmente vinculante. Cualquier otro acuerdo nuevo debería de ser ratificado otra vez por todos los países. Eso, por supuesto, llevaría mucho tiempo.
El otro elemento de protagonismo en Copenhague son las movilizaciones y manifestaciones de la sociedad civil a lo largo del fin de semana, y siguen llegando noticias de muchos detenidos, muchas personas detenidas a estas horas, Carlo.
Exactamente, este fin de semana fueron detenidas a partir del viernes hasta el domingo más de 1,000 personas. El dato más interesante quizás es que solo 4 de ellas tienen cargo y solo 13 permanecen en las cárceles danesas. ¿Qué es lo que ha pasado? Sobre todo en la manifestación del sábado, una manifestación masiva y por la gran mayoría pacífica, hubo unos incidentes, unos choques entre la policía y el bloque negro, pues justo cuando la manifestación estaba arrancando, la parte final del corteo estaba ocupada por ese bloque, hubo unos lanzamientos de piedras en contra de la policía, que lo que decidió hacer fue rodear completamente por todos los lados esa parte del bloque y detener a todas las personas que estaban ahí adentro. Aparte de eso, también se obligaron las personas a quedarse esposados y sentados del suelo durante horas. Aquí en Copenhague, como podéis imaginar, la temperatura no es que sea veraniega en esta época, y se los llevaron todos a la cárcel, unas cárceles especiales que están pensadas justo para estos días de manifestaciones. 968 personas, de las cuales, como decíamos, prácticamente todas, menos 13, fueron puestas en libertad después de pocas horas al no haber cargos. La policía danesa dice que era una medida preventiva, sin embargo se ha decidido desde el mismo gobierno abrir una investigación porque, bueno, se juzga que se violaron los derechos humanos de esa gente que fue, como decíamos, obligada a quedarse sentada en el suelo durante horas con las manos esposadas. Sin embargo, el arresto de la manifestación manifestación transcurría de forma colorada y alegre, y aquí podemos escuchar algunas de las voces que recogimos en esa masiva manifestación del sábado, que contó con la participación de por lo menos 50.000 personas. Escuchamos.
Bueno, soy Adriana, soy de IDEC, Instituto Brasileiro de Defensa del Consumidor, una organización de consumerismo. Estoy aquí porque IDEC hace parte de la campaña Tic Tac, Tic Tac. Estoy aquí porque creo que la sociedad civil tiene el gran poder de cambiar la forma de los negociadores, de los políticos, planearen, decidir el destino, el futuro de nuestra humanidad, no solamente el futuro, y ahora los cambios climáticos están pasando ahora en Brasil, estamos teniendo millones de problemas, millones de complicaciones, entonces la hora de hacer ya.
Hola, mi nombre es Marisol Becerra, yo vengo de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y estoy en Copenhague porque en mi comunidad hay una planta de carbón que afecta la salud de cientos de personas, y estamos viendo una injusticia en los Estados Unidos donde estas plantas de carbón están localizadas en comunidades pobres, afroamericanas y latinoamericanas, a la misma vez que nuestra contaminación afecta a países en todo el mundo.
¿Qué piensas de la conferencia que se está desarrollando aquí?
Bueno, lo de esta conferencia, los que están negociando hablan mucho de la economía, es su prioridad. Pero lo que tienen que pensar es de que necesitan tener en consideración los derechos humanos, porque si se enfocan mucho en la economía, pueden salvar la economía, pero después no van a tener mundo para tener economía.
Bueno, yo soy Andreas de Austria, Viena, y bueno, estoy acá porque hay que cambiar el discurso sobre el clima. El discurso que hacen los políticos es solamente sobre soluciones económicas, técnicas, y nosotros pensamos que también es un tema social, que la injusticia tiene que ver mucho con esto del sistema productivo, el capitalismo, y por eso queremos que se trata estos asuntos también en el cumbre.
Soy Maya de Guatemala, mi nombre es Hugo Icú, vengo de parte de la Convergencia Maya Huajuqueg y venimos precisamente a denunciar el daño que le están provocando a la madre naturaleza, a la madre tierra. Para nosotros representa más que un recurso, es nuestra madre, porque nos da que comer, nos da que beber, nos da el aire, nos da el agua. En ese sentido, entonces venimos a protestar por el daño que se le está haciendo y venimos a exigir justicia climática.
¿Vosotros ya estáis viendo cuáles son las consecuencias del cambio climático en vuestras tierras o todavía no?
Por supuesto que sí. Los pueblos indígenas somos los que más sufrimos, porque hemos sufrido siempre exclusión y pobreza. La mayoría de pueblos indígenas están metidos en las montañas, y las montañas están viniendo, se están cayendo. Hay sequías prolongadas y hay lluvias prolongadas, hay inundaciones. Sí, por supuesto que sí, hay inseguridad alimentaria, hay más gente con hambre ahora, porque precisamente las semillas ya no dan, porque las empresas están robando las semillas criollas.
Ese era el sonido de la manifestación del sábado, Carlo, pero ¿siguen las movilizaciones de las organizaciones sociales?
Efectivamente, también el domingo hubo dos movilizaciones más, también hubo más detenidos, 250 personas fueron detenidas y, como decíamos, como medida preventiva y luego enseguida puesta en libertad, hubo una manifestación de Vía Campesina bajo el lema de golpea la producción. También el día lunes hubo una otra movilización que contó con la participación de 400 personas, desfiló en frente del Ministerio de Defensa reclamando la apertura de las fronteras. En ese caso, la manifestación terminó sin más accidentes.
Y Carlos, también te queríamos preguntar por las actividades del otro punto de reflexión y análisis crítico, el Climaforum, la contracumbre, la cumbre alternativa.
siguen, ¿no? Aquí también todos los talleres, las actividades, las charlas sobre varios temas, está bastante mezclado con lo que pasa también en el summit oficial. Hay unas iniciativas en particular que se toman, digamos, aquí en el Clima Forum, desde las organizaciones que participan en el Clima Forum y después se llevan de una forma visible para que también sean recogidas por los medios en el Bella Center, que es donde se está desarrollando la cumbre oficial. Una de esas iniciativas fue el Tribunal de los Pueblos, que es, digamos, un instrumento que se viene utilizando desde hace algunos años dentro de los movimientos sociales. Se está organizando un Tribunal de los Pueblos que reconozca la deuda ecológica, la deuda que son los países del norte que tienen que pagar a los países del sur, un concepto que, atención, está ya utilizado dentro de las negociaciones oficiales, y toda la negociación, digamos, de alguna forma gira alrededor de eso, porque los países, digamos, en vía de desarrollo, recién industrializados también, digamos, abogan a que los países occidentales, Unión Europea y Estados Unidos, tienen una deuda ecológica muy fuerte y son ellos los que tienen que pagar y cortar las emisiones. Como decíamos, un instrumento a medio entre legal y mediático, ese Tribunal de los Pueblos. Hemos entrevistado a la coordinadora de Jubileo Sur, una de las organizaciones que lleva adelante este Tribunal de los Pueblos en relación a la deuda ecológica. Su nombre es Beverly King. Escuchamos.
Tribunal popular, o sea, no un tribunal oficial vinculante, pero un tribunal de los pueblos, una posibilidad de visibilizar esas denuncias de violación a los derechos humanos, de violación a los derechos de la naturaleza, de fortalecer las comunidades que están resistiendo la acumulación de esos impactos y, a su vez, el tribunal como un instrumento para realmente sistematizar, en cierto sentido, los fundamentos legales, éticos, políticos, culturales incluso, para los esfuerzos, no solamente de detener los impactos, sino también de avanzar en la construcción de alternativas y realmente pensar un mundo para todos, donde quepamos todos.
¿Cómo funciona el tribunal?
Hay muchas experiencias de tribunales populares, empezando realmente pues en los años 60, 70, con el Tribunal Russell, que fue uno de los primeros tribunales así de opinión, para plantear que efectivamente los estrados, los tribunales oficiales, no estaban dando respuesta a las problemáticas que estaban sintiendo y viviendo los pueblos. En este caso muy concreto, el primer tribunal ruso se construyó para oír la denuncia por la guerra en Vietnam, y en ese proceso sobre todo enfocando cuáles eran las violaciones que se estaban cometiendo al derecho internacional existente, o sea, el derecho que ya estaba normativizado, que se supone que las comunidades de naciones ya habían aceptado, sin embargo nadie estaba aplicando al caso de la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Es una oportunidad para que las comunidades afectadas expongan su testimonio, identifiquen a los responsables o quienes se consideren responsables, se realiza una acusación, se fundamenta, se presenta las pruebas, se invita también a los responsables a defenderse.
¿Acuden nunca?
Sí. Ha habido pocos ejemplos en lo cual realmente los acusados se han acudido. En algunos casos, la mayor parte de los casos, se termina en cierto sentido construyendo una defensa de oficio, o sea, recogiendo dichos de las empresas o de los bancos o los responsables en la prensa, o sea, cuáles son los argumentos que ellos siempre utilizan para defender sus posiciones. Pero efectivamente estos tribunales de opinión son una herramienta que tienen entre sus objetivos la posibilidad de desarrollar jurisprudencia, señalar vacíos en lo que es la normativa, tanto a nivel doméstico nacional como a nivel internacional, y desarrollar propuestas concretas y fuerza suficiente como para poner esas propuestas.
Es un paso previo para luego demandar en los tribunales.
Sí. Sí, por ejemplo, en el caso ahora de lo que es la justicia ambiental o la justicia climática, estamos en una situación donde hay una iniciativa muy concreta de parte, por ejemplo, del gobierno de Bolivia, de una propuesta que ya se ha puesto en la mesa de negociaciones de Naciones Unidas, de crear un tribunal internacional para la justicia ambiental, o sea, para los crímenes ecológicos ambientales.
Era Beverly King, una de las participantes del Clima Forum. Carlos, pues de momento aquí lo vamos a dejar. Seguimos muy atentos a cómo transcurra tanto la cumbre oficial como el Clima Forum. De momento, un abrazo desde Madrid.
Un abrazo, Rafa.